Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto. Con esta música tan cósmica de Jean-Michel Jarre, hoy más que nunca pega muchísimo porque vamos a hablar de ovnis. Y hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado de excepción, un amigo en el estudio, que ahora pasaremos a saludarle. Creo que al otro lado de la línea también está el compañero Israel, al que le paso a saludar también. Muy buenas noches, Israel.
Muy buenas noches. Oye, pues muy contento de estar una vez más en Ecos de lo Remoto, seguir aquí llevando las redes y seguir, pues mira, hoy hablando de un tema clásico, pero que se nos va a volver completamente novedoso después de las declaraciones que vamos a escuchar. El tema OVNI, más nuevo que nunca.
Hemos estado en el Ufology World Congress, un evento que se ha celebrado en Montserrat, en Barcelona, montaña mágica, montaña de luminarias, de avistamientos ovni, y vamos a hablar de todo esto. Saludo al compañero peregrino, autor de Guía Mágica del Camino de Santiago, tercera edición. Buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a toda la familia de Ecos de lo Remoto. Miguel, capitán de esta nave en Onda Madrid. Buenas noches a toda la familia de Onda Madrid. Pues mira, la semana pasada te decía que con un pellizco por volver a casa. Hoy el pellizco es doble, sano pellizco y emoción, con los pelos como escarpias, porque estoy aquí con vosotros en directo, disfrutando de algo único que es la magia de la radio, entre luces y sombras, con nuestros dioses, los Moais, Bastet, Upuao, dándonos magia, dándonos lo sagrado, dándonos buena suerte. Saludos a toda la familia de Ecos de lo Remoto. Hoy miramos al cielo.
Efectivamente, hoy miramos al cielo y los oyentes miran también a sus pantallas, porque nos podéis ver a través de la web de Onda Madrid, nos podéis escuchar también en Onda Madrid. Estamos aquí con vosotros, estamos para ti. Hoy el hashtag EDLRContacto. Podéis seguirnos en Twitter y Facebook, Ecos de lo Remoto. Email de contacto, ya estamos recibiendo algunas experiencias y casos. info@ecosdeloremoto.com. Pues esta música efectivamente nos invita a hablar de los ovnis. ¿Qué es un ovni? Pues literalmente es un objeto volante o volador no identificado. Cuando salimos de esta definición, estamos entrando en la pura especulación, aunque efectivamente hay especulaciones que parece que están más acertadas. Pero el ovni son las luces, son los objetos, a veces con forma discoidal, otras veces no tanto, que vemos en el cielo. Pero esto que he hablado, que es una especulación, a veces se torna en testimonio cuando una persona tiene la posibilidad ya no solo de ver el ovni, sino de ver cómo un objeto se posa en la tierra y de ese objeto resulta que sale un tripulante. ¿Qué demonios es el fenómeno ovni? Lo que está claro es que sigue siendo algo interesante, lo que está claro es que esconde un misterio profundo, probablemente mucho más allá de la hipótesis extraterrestre, pero hoy sí que queremos centrarnos precisamente, daremos un salto y hablaremos de, vamos a imaginar, que mañana se posara una nave y de ella salieran unos seres. Vamos a hablar del contacto. Y es que recientemente estuvimos en The Ufology World Congress, celebrado, ya digo, pues durante 3 días, vibrantes además, 19, 20 y 21 de septiembre, en la montaña mágica, que otro día hablaremos de ella, de Montserrat. Josep Guijarro, periodista que ha divulgado además mucho sobre el tema OVNI, además ha participado en la serie Extraterrestres, en el canal Historia, pues era el encargado de conducir este programa y nos lo contaba así, de conducir este congreso, mejor dicho, y nos lo contaba de esta manera y nos introducía el The Ufology World Congress así.
The Ufology World Congress es una iniciativa muy novedosa, habida cuenta de que reúne diversas sensibilidades dentro del ámbito del estudio de los ovnis y de la vida extraterrestre. Introduzco este matiz porque en el proyecto original era básicamente un programa de contactados, un programa, digamos, que da rienda suelta a la espiritualidad dentro del ámbito del fenómeno OVNI, y entró en el proyecto Carme Domènech, que es una investigadora mallorquina muy vinculada a los medios de comunicación y a la ufología. Hace un puente entre la ufología más espiritual o contactística y la ufología, digamos, más de ámbito racional. Y ella introdujo nuevos ponentes y mi figura como presentador dentro del evento a efectos de que pudiera existir una muestra que abordara las diversas sensibilidades o aproximaciones que pueden existir al mundo de la ufología. De modo que puedes encontrar cosas tan sorprendentes como la exopolítica o las experiencias de Cory Wood, que asegura haber pertenecido a una sección de la Armada secreta que ya habría llegado a proyectos espaciales muy ambiciosos, o contactos como el que ahora mismo está ofreciendo Sixto Paz Wells, que nos remiten a otras épocas, ¿no?, de la ufología. Todo esto en qué deriva, en que el público pueda tener una idea lo más holística posible de cómo abordar un fenómeno que de forma persistente ha estado con nosotros en los últimos 70 años, a pesar de que somos cada día más quienes tratamos de buscar evidencias de que el fenómeno OVNI no nació en 1947, sino que puede remontarse a los orígenes de la humanidad.
Pues he de deciros que regresé del congreso recientemente, hace muy poquito, con más dudas, con más preguntas en mi cabeza de las que traía. Y es que eso es el puro misterio, el hacerse preguntas. Cuanto más rascas en estos casos de luminarias, en estos casos de luces en el cielo, más preguntas te haces. Hay una vertiente también absurda que no trataremos mucho hoy, pero el fenómeno OVNI la tiene, esa vertiente absurda. Y Fran me comentaba que efectivamente que los ovnis o esas luces nos acompañan desde que el hombre es hombre.
Lo acaba de decir Josep, ¿no? Es un fenómeno que nos retrotrae hasta los orígenes de la humanidad, pero hasta los orígenes en que el hombre tenía conciencia, empezaba a tener conciencia de su existencia. Mira, yo hace 3 años visitaba Altamira con la reapertura, ahora se ha vuelto a cerrar, y ahí Antonio Rivera, que fue uno de los padres de la ufología moderna en España, en sus obras dejó descrito cómo aquellos hombres, además de pisontes, ciervos, parte de ese mundo dedicado a la magia simpática y al más allá, dibujaba extrañas figuras triangulares que muchos hoy asociamos a extrañas esferas que se veían en los cielos. La semana pasada hablábamos del más allá y te decía, no solamente buscamos lo trascendente, que ocurre en hechos sin explicación, que te ponen en esa gran incógnita que hay detrás de la muerte y si hay vida. Con el fenómeno OVNI ocurre igual si nos retrotraemos en la historia. Todas las grandes religiones hablan de dioses venidos del cielo. Viracocha en Sudamérica, los Emsum Hor en Egipto, las naves mimanas en la tradición hindú.
Por no hablar de los Anunnakis.
Mesopotamia, Zacarías Sitchin y el duodécimo planeta, que es quien lo sacó a la luz. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que viene acompañando al hombre desde que tiene conciencia de su existencia. Los ángeles de ayer hoy podrían ser los nuevos extraterrestres, y que a lo largo de los de las décadas, sobre todo de las últimas 40 décadas, desde que en los años 50 apareciera lo que hoy conocemos como ufología, desde el avistamiento de Cannon Arnold en junio o julio del 47, ha ido variando. Uh-huh. Antaño se hablaba de primero luces en los cielos, luego esas luces pasaban a tener rasgos humanoides, artefactos que se posaban. Después ese contacto pasó a lo psíquico, a lo mental, con grandes contactados como Sixto Paz. Mira, yo hace dos años...
Que tenemos y ahora hablará.
Ahora le escucharemos. Sí, hace dos años viajaba a Garabandal, tras el congreso de amigos del misterio que organiza Planeta. Viajaba con Ricardo González, que es uno de los últimos grandes contactados, en busca de ellos. Y nos íbamos a Peñasagra, a Cantabria, a Garabandal. Iba con un buen compañero, amigo, Lorenzo Fernández. Terminamos el congreso. Nos tiramos toda la noche mirando al cielo. Ellos, como siempre, no aparecieron a la cita. Es esa otra cara B del mundo de los ovnis. Como decía Fernando Jiménez del Oso cuando fundamos Enigmas, a veces dan ganas de mandarlos a hacer cósmicas puñetas, porque siempre que vas, nunca aparecen. Pero igual que te digo eso, luego si quieres te cuento otras veces en las sí. que sí me he topado con luces que no eran muy normales.
Luego sacaremos un poco de tiempo para reflexionar sobre el fenómeno. También quiero darle paso a Israel. ¿Cómo están las redes y qué nos puedes contar, Israel?
Bueno, pues las redes, se nota que estamos ante un tema pues que gusta, ante un tema que es un clásico, un tema que siempre despierta pasiones. Y bueno, pues empezamos ya con personas que ven nuestro programa, como dice Especial K, pues mientras mira al cielo. Yo creo que es un buen plan para esta noche, escuchar ecos de lo remoto y mirar al cielo.
Estupendo, la verdad es que sí, que es un buen plan. Vamos a proseguir.
¿Sabes qué decía un buen compañero que Miguel conoció, que se llamaba Enrique Muro, en esta casa hace 25 años? Que no vemos tantos ovnis porque no miramos al cielo, siempre estamos mirando hacia abajo. Fíjate cómo vamos por la calle.
Exactamente, o estamos mirando una pantallita, ¿no? Una tablet, un móvil, lo que sea. En fin, vamos a proseguir porque quiero presentaros a otro personaje muy, muy interesante. Se llama Raúl Núñez, viene de Chile y es uno de los principales promotores y además ha defendido a capa y espada la autenticidad del famoso y polémico ser de Atacama. No es tema para este programa, lo trataremos más adelante. También iréis viendo en contenidos extra mucho material. Pero Raúl Núñez lleva toda su vida en el Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos, que tiene diputación, tiene en Barcelona y también en Chile. Lleva toda la vida, es un ufólogo de los que lleva toda su vida estudiando el fenómeno ovni. ¿Qué opina Raúl? Y ya empezamos con la ronda de opiniones. ¿Qué opina Raúl Núñez? Además, un hombre bastante con los pies en la tierra. ¿Qué opinas sobre un posible contacto?
Bueno, yo creo que nos llenaríamos de una soberbia vana pensando que somos lo único en el universo. Ahora, no pienso que sean como nosotros. Yo creo que nosotros estamos formados físicamente de una forma muy especial, porque tenemos una fuerza de gravedad que nos mantiene en tierra, por eso tenemos unos pies pegados a la tierra, tenemos cinco dedos por algo, nos crecen uñas, tenemos unas fosas nasales de una forma especial. Entonces yo creo que si estos seres de alguna manera han dominado entre esas cosas, por ejemplo, se alimenten de otra forma, no, incluso puedan ser asexuados, uh-huh. O sea, no tengan necesidades como nosotros, yo creo que tendría que, ni siquiera me imagino cómo pueden ser unas energías lumínicas. Dejo a puerta abierta que existe otro tipo de vida y que nosotros ni siquiera nos imaginemos. Eso es lo que me ha llevado a mí durante muchos años, a los 16 años y ya tengo unos cuantos más, a pensar que no somos los únicos en el universo, y creo que nos están preparando por las noticias que se ven en los últimos años, a unas noticias muy espectacular, sobre todo los países que nosotros conocemos sus presidentes, pero yo creo que mandan otras personas para prepararnos a una especie de encuentro con algo muy desconocido para nosotros, que tenemos que asumirlo de alguna forma.
Oye, pues no da puntada sin hilo Raúl Núñez cuando dice, por ejemplo, que los extraterrestres igual no son como nos los han pintado también, pues la cultura, el cine y demás, a lo mejor son muy diferentes. Si vinieran de otros planetas, probablemente esos otros planetas tendrían otras condiciones de vida que pues conformarían los cuerpos de sus habitantes de forma muy diferente. Y también dice algo muy curioso, que bueno, que probablemente nos estén preparando para un contacto a través de las noticias, de las películas y demás. Pues no deja de ser interesante, es una opinión sobre el contacto que seguramente mucha gente tendrá. Nosotros estamos haciendo un sorteo hoy de reediciones anómalas que estarán con nosotros al final del programa, un pack de dos libros súper interesantes, y precisamente preguntábamos qué opina la gente sobre este tema del contacto. Y por ejemplo, os voy a leer alguna. Por ejemplo, pues dice que el contacto sería, por ser seres avanzados en todos los aspectos y no hostiles, y querer establecer un contacto, lo harán telepáticamente, nos dice Ana desde Twitter. Lo de telepáticamente, quedároslo, porque nos lo van a repetir. El encuentro no sé cómo sería, pero seguro que algún país intentaría aliarse con ellos. Curioso, ¿verdad? Y ahora quiero presentaros muy brevemente a otro personaje que a mí me cautiva su historia, que es Robert G. Moss. Dicen que la suerte te tiene que pillar mientras estás trabajando. Dicen que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Y así sucedió cuando el artista Robert G. Moss, catalán, salió a dar un paseo por una zona un poco árida en Fortaleza, en Brasil. Resulta que salió con su blog y con su lápiz y quería pintar las plantas que había pues en ese desierto, en ese lugar tan inhóspito. De repente, pues en un momento dado, entre las nubes, salió una nave que le impresionó sobremanera, se le presentó delante de él, así lo cuenta, y de ella bajó un apéndice, una especie de observatorio, del que se asomaron dos seres con aspecto reptiloide. Eso, por supuesto, esa experiencia de contacto directo pues cambió su vida, y con esa pose majestática que tenían esos dos personajes, parecía un hombre y una mujer, extraterrestres, tal vez, no lo sabemos. A partir de ese día, Robert G. Moss se esforzó por pintar y esculpir a estos visitantes. Él considera que ha sido elegido para pintarles por un motivo muy especial.
Bueno, pues mira, no lo sé, pero yo, a ver, también he pensado que si de alguna manera me han hecho esto para que los pueda pintar, es hacer que perdamos el miedo. Es divulgar una imagen que poco a poco pues será... iremos perdiendo el miedo y te acostumbrarás a un personaje con el cuello largo y con los ojos oscuros
y grandotes también.
Sí,
grandotes.
Grandes. Y, claro, esta imagen es que nosotros siempre estoy seguro que si han aparecido, que habrán aparecido alguna vez, o si no es este otro, porque hay de muchas clases, y que les han salido a palos.
Sí.
¿Entiendes? O sea, que nos los hemos cargado.
Sí, sí.
Porque, qué curioso, porque Robert G. Moss pinta a esos tripulantes de la nave con un semblante bastante pacífico, hasta incluso esbozando una pequeña sonrisa al estilo Mona Lisa. Y él piensa que si no se han presentado todavía es porque si vinieran aquí nosotros seríamos hostiles con ellos. Qué interesante, ¿verdad? Esa reflexión sobre la propia humanidad. Y me soplaba, Fran, algo sobre una escultura extraterrestre.
Sí, hablas de Robert G. Moss, que los pinta. Mira, en los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, en la localidad de Ojén, en Málaga, Marino Amaya, que es un reputado escultor malagueño, tuvo un encuentro. Y en España tenemos la única escultura a un extraterrestre en Ojén. Él estaba recogiendo los perros en su taller, en su taller de escultura. Guardó a los perros en las jaulas, escuchó un sonido como de pasos, y en un momento determinado apareció delante de él un ser con cabeza redonda, ojos almendrados, que no andaba, sino que parecía flotar como si fuera un globo, tal y como me describió, y que en un momento determinado se posó en una piedra. El encuentro duró apenas, o casi una hora, no apenas, una hora, en el que el mensaje era un mensaje positivo. Uh-huh. Marino Amaya siempre pensó que era un ser que vino de las estrellas, dio forma tras ese encuentro a lo que había visto, y en la entrada de Ojén hoy tenemos un monolito con esa escultura de un extraterrestre que se titula Vino del Cielo.
Yo, si te soy sincero, esta música me mueve, porque la primera vez que lo escuché fue en los programas de Jimena del Oso. Todos estos temas de Jean-Michel Jarre, Oxygen, Equinox, y hay algunos que es que directamente me ponen los pelos de punta cuando suenan, porque me suena a ese misterio de aventura. Otro día hablaremos de Jiménez del Oso, cómo no, pero me suena a
y esa. Te voy a contar.
Claro, por supuesto.
Cómo no se nos va a poner a todos la piel de gallina, porque los más mayores, los que estamos ya en los 40, ¿sabes quién rompió el silencio oficial de los militares en este país con una cámara? Fueron dos personas, el maestro J.J. Benítez y Fernando Jiménez del Oso, en una serie que se emitió en Televisión Española y que se llamaba Operación OVNI. Ellos se presentaron en Sevilla y hicieron, y en la base de Morón de la Frontera, te contaré el último caso porque me he colado que ha habido allí con un teniente coronel. Ellos se presentaron en la base de Morón de la Frontera e hicieron que delante de las cámaras, en aquella televisión en blanco y negro, pilotos, controladores, comandantes, dijeran que había un fenómeno que no tenía explicación, que estaba rompiendo la seguridad de nuestro espacio aéreo español y que no había explicación. 1977, mayo. Fue la primera vez que Fernando, con estas sintonías, junto con J.J. Benítez, nos hacía soñar con el misterio en los cielos.
Pues es que es así, y efectivamente lo hemos mamado, lo tenemos desde bien pequeños y nos ha influido, queramos que sí o que no. Después escucháis otras sintonías bastante inquietantes, que ya son, se salen de lo mainstream, se salen de lo que más se suele utilizar en el mundo del misterio. Pero vamos a proseguir, porque yo le pedí a Israel, para este programa, que nos hiciera un resumen también para todos los oyentes, para los que no estén tan acostumbrados a escuchar misterio, de qué es esto de los contactos. Hay diversas fases. Tenemos la famosa película que cumple 40 años, Encuentros en la tercera fase. Pero entonces, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda? Bueno, pues nos va a contar Israel.
Mucho se ha hablado de los contactos extraterrestres y hay que diferenciar cinco fases. Primera fase, observación directa y a distancia de un objeto volador no identificado, como por ejemplo el caso Manises de 1979. Segunda fase, observación de objetos o hechos que han dejado evidencia de un fenómeno OVNI, como por ejemplo el incidente OVNI de Villares en 1996. Tercera fase, observación e interacción primaria con entidades biológicas no terrestres, como sería el caso de la base militar EVA 4 de Rosas. Cuarta fase, interacciones temporales con seres extraterrestres tipo abducción. Por ejemplo, tendríamos la abducción del cabo Armando Valdés de 1971. Y en último lugar, la quinta fase, una fase creada por Stephen M. Greer, que involucra la existencia de una interacción superior con las entidades biológicas no terrestres, como por ejemplo los contactos del científico Lachezar Filipov.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Bueno, pues ahora que nos ha contado Israel, nos ha dejado bien claro cuál es cada una de esas fases del contacto según cómo estemos de cerca de los tripulantes de la nave y según lo que hagan con nosotros. Me parece que deberíamos escuchar a nuestros oyentes, leer, a ver qué se está cociendo por las redes. Israel, adelante.
Pues mira, por las redes ya sabéis que tenemos, bueno, eso no es que lo sepamos, que lo sentimos que tenemos grandes amigos como el amigo Jorge Coelho, nuestro amigo de Tanit, que dice que podemos incluir al sorteo este que estamos haciendo de reediciones anómalas una Tanit 12, ¿vale? Con el artículo exclusivo de reediciones anómalas que casi ya no quedan, o sea que nos incluye casi una rareza. Y luego hemos hecho una pregunta en las redes de cómo cada persona que nos escucha pues viviría un contacto extraterrestre. Y mira, por ejemplo, Tony de Valencia nos dice que sería una mezcla de miedo y curiosidad. Tendría tantas preguntas que hacerles, tantas cuestiones por resolver. Luego Víctor Bustillo nos dice que se marcaría un Pons Prades, que esto está muy bien, que preguntaría y preguntaría. Eso está muy bien. Y bueno, Especial Cabos nos dice que yo me emocionaría mucho. Y bueno, esto es muy interesante porque, como podéis ver, ante un contacto extraterrestre, pues cada uno al final saca lo que es él mismo. O sea, que eso es algo interesante que nos debe hacer pensar que quizá los que piensan que todos actuaríamos igual ante un contacto extraterrestre están muy, muy, muy equivocados.
Pero fíjate, Israel, que no te he dicho buenas noches, compañero, hermanito de las
buenas ondas. Noches.
Que se fijen todos los seguidores de Ecos de los Remoto, todos los remoteros, podemos llamarlos así.
Sí, la verdad es
Ecos
que
remoteros.
Hay mucho debate sobre cómo se llaman nuestros seguidores, pero bueno, que ellos mismos elijan.
Fíjate,
democráticamente.
Pons Prades, Adrián Sánchez, hay muchas personas, Máximo Iglesias, hay muchas personas que tuvieron un encuentro con artefactos, naves, llámalo como quieras, y con sus tripulantes, humanoides, llámalo como quieras, que quedaron marcados para siempre, que no volvieron a ser los mismos. Es más, al igual que hablábamos la semana pasada de la incomprensión de y el maltrato y de casas encantadas, de testigos, en este caso de la familia Gutiérrez Lázaro, Pons Prades sufrió lo suyo.
Sí.
No era cualquiera, era un hombre súper culto que vivió el desprecio, entre comillas, la incomprensión. Adrián Sánchez vivió una presión que algún día lo contaremos, fuera de lo normal en los años 70. Él fue la primera persona que apareció en un programa de televisión que se llamaba Todo es Posible en Domingo, que eran programas ómnibus los domingos, los más mayores recordarán, de 8 horas.
Sí, sí.
Y tuvo que dejar su trabajo y tuvo visitas de militares, de auténticos hombres de negro que algún día contaremos. Yo haría a Israel una pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que se han encontrado con lo imposible, con ellos, y que han mirado al cielo y que no han vuelto a ser los mismos, ¿no? Que toquemos ese lado humano del misterio que siempre dejamos atrás. No estamos hablando de los años 90, de sombritas, ni de capitas, ni de venusianos, no, de personas con una cultura demostrable, con una seriedad, con una dignidad, que de repente viven una experiencia que les cambia para siempre.
Pues vamos con alguien que también ha cambiado para siempre. Vamos con Sixto Paz Wells, peruano, hijo de ufólogo además. Este hombre, pues efectivamente creció en un ambiente muy propicio para digamos, el asunto ovni. Dice que desde el 74, además estuvo con J.J. Benítez y de ahí surgió ese libro de OVNIs SOS a la humanidad. Desde el 74 vivió experiencias de contacto. ¿Cómo eran estas experiencias? Bueno, pues mediante una serie de meditaciones él recibía un mensaje que escribía en un alarde de escritura automática. Es decir, él no sabía muy bien qué fuerza le impulsaba, pero resulta que apuntaba a un lugar, una hora, y ahí se presentaban las naves. Pero le hemos preguntado por cómo va a ser ese contacto, el tema que está vertebrando el programa. Así que vamos a escuchar a Sixto Paz.
Pues ya comienzan a haber esporádicamente manifestaciones masivas. En el año 89, coincidiendo con la perestroika, la política de liberación de información de la Unión Soviética, pues un ovni aterrizó a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Voronés, el famoso caso Voronés. La nave aterriza en un parque público, todo el mundo lo vio, y bajaron unos seres de 3 metros de altura, acompañó un pequeño robotito, dejaron un extraño cristal rojizo, que después se verificó, no había nada similar aquí en la Tierra. Y esto lo dio a conocer la agencia TASS, la agencia oficial soviética, en aquel entonces todavía Unión Soviética, conocida más por ocultar información que por darla a conocer. Después, el 11 de julio de 1991, se produjo un eclipse sobre la Ciudad de México, un eclipse que había sido profetizado en el Códice de los Mayas, ya el Códice de los Eclipses, que profetizaba todos los eclipses de aquí hasta el final de los tiempos. Entonces los mayas, que eran grandes matemáticos, lo habían profetizado. Y que ese eclipse, según los mayas, marcaría el retorno de los señores de las estrellas. A partir de ese eclipse se produjo la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre el país alguno, en este caso sobre México. En el momento que la gente estaba mirando el eclipse, la ciudad más poblada del planeta, la Ciudad de México, apareció un ovni y lo vieron millones de personas y lo videograbaron cientos de personas. Y después estos videos fueron colgados o puestos en ese momento en el programa Siempre en Domingo, el programa de mayor rating de la televisión mexicana, de Raúl Velasco. Y todo el mundo lo vio. Entonces, esporádicamente ellos van tanteando, ¿no?, el ambiente planetario, para ver hasta qué punto ya la humanidad está preparada para un encuentro masivo. Y estoy seguro que no falta mucho para que esto se dé.
Pues a mí me parece curioso también la opinión de Sixto, en el sentido de que que ya se han producido contactos masivos de alguna manera. Y nos ha citado ese caso de Rusia y casos también, es verdad, que ha sucedido que los ovnis se han presentado a veces, muy pocas, pero a veces, en grandes ciudades. Y entonces, pues, varios ciudadanos han podido observar esas luces. Está el famoso, en Madrid tenemos el famoso ovni de la Gran Vía, que se presentó una vez. Luego hubo duda de si eso era
todo un Madrid lo vio, era la portada de la ABC en 1968, y a raíz de ese avistamiento, el mando operativo aéreo del Ejército del Aire decidió tomar como materia clasificada todo lo que apareciera por los cielos. Luego lo contaremos más, bueno, a petición también de la CIA, pero era todo Madrid lo vio.
Luego nos ponemos a ello, porque vamos a hablar de militares, no lo hemos dicho, pero en el tramo final de este bloque de OVNIs vamos a hablar de materia reservada, expedientes X y desclasificación dudosa en el Ejército del Aire.
Sí, me gustaría hacerte un apunte, Álvaro. Bueno, para quien no lo sepa, aunque los seguidores del misterio lo sabrán, Sixto Paz crea a través de... Bueno, su padre estaba muy relacionado, Carlos, con el IPRI, fue una de las grandes instituciones en Perú de la búsqueda de los no identificados, de los objetos volantes no identificados. Él funda la popular conocida Misión Rama, conocida popular por todos.
Sí.
Ese grupo de contactos se disuelve en 1991. Su hermano Charlie genera otro grupo de contacto que se llama Misión Humanidad. Hay muchas sombras. Yo tengo muchas dudas y muchas sombras. Conocí a Sixto hace 15 años, 18 años le he podido entrevistar. Es un tipo que me cae genial, pero yo tengo muchas dudas, incluso con las experiencias que cuenta JJ Benítez. De la misma manera que te digo que con los contactados, en este caso con Sixto, tengo muchas dudas. Sí te puedo decir que hace 2 años, como te comentaba antes, me fui con Ricardo González.
Uh-huh.
Me parece una persona honesta, que dice la verdad, que hay que estar atento a esas salidas que hace, a la gente, al mensaje que da, que está un poco alejado del mesianismo, de los saltos cuántico-cualitativos de Sixto Paz y esos sendras. Hay que tener cuidado cuando hablamos del mundo de los contactados, porque muchos de esos grupos tienen una cara B, que son las víctimas de los ovnis, que no es muy agradable, pero vamos a seguir soñando.
Sí, además es que comenta cosas que son coherentes y que pueden aportar y pueden
soñar. Muchos periodistas han visto ovnis.
Exactamente.
Han visto ovnis con él.
Cuidado, cuidado, porque estamos siguiendo la pista de alguien de esta propia casa.
Y alguien de esta casa también.
Pero no queremos desvelar nada hasta que no tengamos toda la información. Entonces, nos lo ha contado el propio Sixto. Vamos a proseguir. Y porque de momento hemos visto el contacto casi casi como una forma positiva. O sea, gente que cree que sí, que en algún momento habrá contacto. Ufólogos, contactados y demás. Vamos con el maestro Enrique de Vicente, que no es tan optimista respecto a este asunto.
No se producirá un contacto masivo, ya se habría producido. Ahora, otra cosa es por qué motivos. La reacción hace 70 años, cuando empezó la era de los platillos volantes, se dijo que crearían una histeria y había razones para pensar que realmente crearían una histeria. El asunto es que ahora, en teoría, estamos preparados, pero estamos más desinformados que nunca. Entre otras cosas, por medios de ingeniería social, como la manipulación a través de las películas de Hollywood.
Manipulación, ya empieza a salir la palabra que trataremos después
de las conspiraciones.
Más en profundidad. Sí. Siempre es interesante lo que dice el maestro. Y quiero también que Israel, que está por ahí por las redes, nos comente alguna cosilla, porque la gente sí que está dando sus opiniones también, claro.
Hombre, de hecho, por lo que parece ser, no voy a leer el tuit realmente, pero hay personas pues que digamos que Sixto Paz pues últimamente no tiene una gran aceptación entre las personas pues que son aficionadas al fenómeno ovni.
Sí,
digamos,
pero
que Sixto, claro, Paz tuvo
lo hemos entrevistado, pues como bien sabes, como todos los ponentes del Congreso, y creo que todos pueden dar su opinión y expresar lo que quieren contar,
y hay que escucharles a todos,
efectivamente,
¿verdad? Luego Sixto pertenece a otra época de la historia de los ovnis, que no es la del siglo XXI, que fue muy importante.
Exacto.
Sixto fue un mensajero para mucha gente, para hablar de que había un misterio en los cielos que no sé. Y no, igual que te digo que soy yo muy crítico, perdona Israel que te interrumpa, y se lo digo a los oyentes, igual que yo soy muy crítico, tanto con Sixto como con su hermano, ojo, yo te puedo decir que hay periodistas que con él han visto lo imposible, y de verdad.
Y te digo más. En el trato del tú a tú es una persona súper cordial.
Bueno, eso casi todos.
Bueno, no todos, pero tampoco vamos a decir quién sí y quién no.
Bueno,
Israel, entonces cuéntanos alguna cosita más que comenta la gente, algún comentario sobre el contacto.
Bueno, mira, con respecto a esto, hacen una pregunta que yo creo que nos podía responder perfectamente Fran. Es una pregunta un poco complicada, pero venga. Bueno, si con un sí o un no, ya con yo ya me sí conformo. No,
vale.
Dice
no.
La misión Rama, ¿secta?
Uf, en los últimos años demasiadas sombras, pocas luces. ¿Te he contestado?
Vale, listo.
Sí, ya está.
Vamos a seguir, porque si Enrique de Vicente es muy perspicaz y piensa que hay una especie de manipulación, hay alguien que mueve los hilos detrás, todos lo pensamos, yo creo, en cierta medida, pues Josep Guijarro también van por ahí los tiros sobre lo que piensa sobre el contacto.
Yo te diría que no soy capaz de imaginármelo. Es más, llegado el caso de que se produjera tal encuentro, no creo que la mayoría nos enteráramos, porque no va a ser en una gran ciudad, sino que ese contacto seguramente se establecerá porque ha habido una comunicación radio previa, porque se habrá dado un lugar, unas coordenadas, un poco en el rollo encuentros en la tercera fase, uh-huh. Solo que no van a ser los contactados, sino seguramente los científicos quienes protagonicen el encuentro.
Pues ya vemos, fíjate lo que dice Josep Guijarro, fijaos todos, oyentes, queridos amigos de Ecos de lo Remoto, que si se produce un contacto va a ser de puertas para adentro, va a ser a puerta cerrada, no público, no del todo público, va a haber una especie de cita entre esas élites, pues científicos, militares y demás, que van a contactar. De hecho, ¿quién dice que no lo hayan hecho ya? Y nosotros nos enteraremos de lo que quieran que nos enteremos, o sea, de la misa a la mitad. Pero me parece muy curioso lo que comenta. Quiero presentaros también a otro amigo que de verdad es un ufólogo de los clásicos. Es un ufólogo de campo que además no sé cuántos miles de casos tiene en su archivo. Se trata del argentino Carlos Ferguson, que se ha dedicado al fenómeno OVNI basándose en estudios estadísticos, además, para de esta forma analizar el comportamiento de la inteligencia OVNI. Él es muy de la escuela de Jacques Vallée. Le preguntamos también por el tema del contacto. Esto es lo que nos contaba.
Yo creo que hoy sí se confirmaría la posibilidad, no sé si un contacto así directo, porque todo indicaría de que no se va a producir, por lo menos lo que dice Jacques Vallée, y yo coincido, de que eso echaría a perder toda la experimentación que está haciendo el fenómeno con nosotros. Pero si esto se daría, saber incluso de que en otra estrella está la posibilidad de vida, y debería cambiar un montón de conceptos en un montón de temas, de todo tipo, uh-huh. Y eso a algunos le puede gustar y le puede convenir y a otros no. ¿Cómo pasa todo?
Esto es muy interesante porque es la doble cara de si mañana se presentaran, todo esto son hipótesis, pero no todo el mundo reaccionaría de la misma manera, se derrumbarían religiones, la sociedad probablemente tendría una crisis tremenda, por lo menos en un principio tendría un shock que
cambiaría todo.
Por lo tanto, todo. No interesa tampoco, quiero decir, a la gente que se encarga de que todo esté en orden, es decir, pues los gobiernos de cada país, los cuerpos de seguridad, no les interesaría demasiado que de repente se plante un ovni en la Puerta del Sol, por decirte, una zona emblemática de Madrid que estaría muy concurrida. Por lo tanto, tal vez, pues hay una teoría que dice que sí, que los ovnis están aquí, que se presentan en el cielo, pero que son menos observadores, sí, no quieren intervenir.
Pero Álvaro, Israel que nos está escuchando, ¿qué son los ovnis? Mirad, cuando nace el fenómeno los ovnis, en los años 50, la imagen que vemos a través de los medios de comunicación es la de platillos volantes, ¿no? Que viene por esa definición que hizo Kenneth Arnold de que eran como dos platos invertidos. A partir de los años 70 y los 80, el fenómeno ovni se transforma también en lo sociocultural. Empiezan a aparecer humanoides que son más parecidos a hombres, con manos, con dos dedos, casi monstruitos. Las naves espaciales ya son como más Star Trek, ¿no? En los años 90 hay una derivación del fenómeno ovni, que es ya que ya no hace falta que la nave aterrice, ni que deje una nave que hace millones y millones de años luz de viajes, deja el suelo quemado, como si necesitara repostar gasolina.
Claro, y a veces saca las patas.
Y entonces ya empezamos a hablar de un contacto telepático, channeling. Sí, y ahora estamos en un momento en que ya ni nave, ya es una luz. Mira, sea lo que sea, viene acompañando al hombre desde que es hombre. El día que se aparezca o que haya un contacto, no somos conscientes, pero cambiaría absolutamente todo. Se derrumbarían las religiones, se derrumbaría el sistema económico, se derrumbaría la civilización tal y como la entendemos ahora. Pero es que incluso voy a ir un paso más allá. ¿Desde cuándo vienen? ¿Y qué relación tienen con nosotros? Porque yo me pregunto, ¿qué vinculación tienen conmigo? Y voy a ser más conspiranoico. Zacarías Sitchin,
sí, sí.
en su duodécimo planeta, propone una teoría que es muy reptiliana, ese mundo de están infiltrados.
Pero, Fran, por cierto,
¿dónde quedaría nuestro libre albedrío?
Una teoría que parece que son cuatro personas las que lo dicen, cuatro tíos que están en internet y tiene muchísimo seguimiento.
Sí, sí, hay un montón de gente convencida de que están entre nosotros.
Los extraterrestres que están con nosotros desde el principio y que siguen con nosotros.
¿Y dónde quedaría nuestro libre albedrío si eso fuera cierto?
Bueno,
cósmicas puñetas, ya lo decía Fernando Jiménez del Oso. Yo les mando a cósmicas puñetas.
Vamos a ir con un corte más y después vamos a dar paso a Fran para que a Fran y le damos paso también a Israel para que comente redes sociales. Vamos con Magdalena del Amo, una gran periodista, esforzada también en contar esa verdad oculta, esa verdad incómoda que siempre molesta, y ella piensa que existe una mano negra, tanto en el periodismo como en muchas otras esferas, pero tampoco es muy positiva respecto al contacto.
Yo es algo que temo, porque si alguna vez se produce ese contacto y viene, como se dice, que vendrá a través del presidente de Estados Unidos o se reunirá y nos dirán tal, yo diría, ahora sí que no creo nada, porque me están contando una bola. Ahora sí que sería contarme algo que no sería lo real. Sería lo que conviene al sistema, según para qué. Pero no me lo creería, no.
Pues fíjate, comenta algo muy curioso. Fijaros todos, amigos, Magdalena del Amo no se lo creería directamente. Si viene ya de fuentes oficiales, ya no me lo creería. Estamos aquí haciendo patente una cosa. Hay serias dudas sobre la información que nos está llegando. Y ya nos estamos encaminando a este segundo bloque. Hay serias dudas respecto a lo que nos ofrecen, digamos, tanto los medios de comunicación de masas como incluso algunos estamentos oficiales. Vamos con dos cortes que los quiero poner seguidos. Va a hablar Raúl Núñez y Enrique de Vicente para rematar este tema de la ocultación. Pero antes vamos a ver qué se cuece por el Twitter, qué se cuece por las redes. Adelante, Israel.
Bueno, pues mira, nos hablan de leyendas, nos hablan de cómo cosas sucedidas hace tiempo pues pudieran ser casos ovni, ¿no? Por ejemplo, nos comenta Francisco Linares, que me parece algo muy interesante y muy bonito a la vez. Dice que la leyenda de la isla de San Borondón, en Canarias, que desaparece en el mar, pues podría ser un caso ovni también.
Efectivamente.
Una cosa muy, muy bonita. Exacto. Y bueno, y una cosa que os quería comentar, un poco al hilo rápidamente,
sí,
de lo que comentabais antes, que estáis hablando de cómo la Iglesia tomaría el tema de los ovnis, pues es muy interesante que en el Papa, en mayo del 2014, en una homilía, planteó qué pasaría si vinieran los extraterrestres a nuestro planeta. En esta homilía, él se preguntaba que si tendría que evangelizar o no a estos extraterrestres, ¿no? O sea que yo creo que cuando hasta el mismo Papa se lo pregunta, algo de verdad debe de haber.
Pues Israel, esto es muy muy interesante. Otro día hablaremos de ufólogos que han vestido de alguna manera alzacuellos, sotanas y demás, porque el propio Papa Juan XXIII tuvo un avistamiento, no avistamiento, contactó con el tripulante. Bueno, también se dice que los ángeles. Hay gente del Vaticano que dice que los ángeles son extraterrestres o los extraterrestres son los ángeles, que sería lo mismo. Cuidado, esto es muy heterodoxo. Vamos con los dos cortes que nos quedan. Escuchamos a Raúl Núñez y a Enrique de Vicente.
No, yo creo que esto lo maneja alguien, lógicamente, incluso los gobiernos que todos conocemos. Yo creo que existe una fuerza oculta, sin querer ser conspirativo, que maneja los hilos del mundo actual que nos movemos. Existe un orden mundial que desconocemos y que de alguna forma están conectados con las entidades militares. Así que yo creo que en próximos años tendremos respuesta a toda esta incógnita, y yo no sé si serán para bien o para mal. Eso hay que esperarlo.
Primero, no nos ocultan los gobiernos de información sobre los ovnis. Segundo, los dirigentes, los presidentes, no tienen esa información, ni siquiera los reyes. Es decir, estamos hablando de una información con la que se hizo en su momento, el año 47, de eso he hablado en mi conferencia, aunque es un tema inmenso, muy bien documentado, una pequeña élite, un pequeño grupo de poder. lo que se llamó por parte del presidente y general Eisenhower, triunfador de la Segunda Guerra Mundial, él denunció y habló mucho de ello con Kennedy, el complejo industrial militar que dirige este país. Una pequeña élite se hizo con ese secreto. Ese secreto era algo tan grave que, como indican dos documentos que he mostrado, una de las varias razones, no es la única, del asesinato, de la ejecución de John Fisher a Kennedy, una de las muchas, había otras muy gordas, era 11 días antes, muestra un documento en el cual él ordenaba a la CIA y a otros organismos compartir toda la información sobre el espacio y sobre los ovnis con Khrushchev, con los rusos.
Yo recuerdo...
Pues ahí teníamos a Enrique de Vicente, ya dando pie, te ha dado el pie perfecto, Fran, para que nos cuentes lo que nos vas a contar en este ratito que nos queda, escasos 5 minutos, que después vamos con los amigos de Reediciones Anómalas. Nos ocultan información, nos la pasan tergiversada, ¿qué sucede? Cuéntanos tú, que lo has investigado de primera mano.
Vamos a ver, es un tema delicado, porque si es materia reservada y es secreto, jamás te vas a enterar de la verdad, pero es por un motivo de seguridad. Aquellos oyentes que trabajen en las fuerzas de seguridad del Estado o que sean militares lo comprenderán. ¿Cuál es el problema? Cuando se desclasifica esa información y no te están contando la verdad, porque la conspiración ya, la paranoia se amplía. Decía Enrique Vicente que pedía el gobierno estadounidense compartir información. Efectivamente, porque en los años 50 lo que se dan cuenta todos los gobiernos es que hay un fenómeno que rompe su seguridad nacional. No es porque haya extraterrestres, sino porque algo, y en un principio era una especie de conspiración entre propios países, armas militares secretas, hay que compartir esto, tenemos un problema. Eso llega a España en los años 50. A partir de los años 60, el fenómeno OVNI en España es materia reservada. Ha estado como materia reservada, clasificada, hasta los años 90, en que grandes ilustres como el maestro J.J. Benítez y otros tantos, coronel Ángel Bastida, que era militar, decidieron desclasificar aquellos expedientes de las Fuerzas Armadas, Ejército del Aire, Ejército de Tierra, Marina, que tuvieran vinculación con OVNI, objeto volante no identificado.
Así es.
¿Qué sabemos? Que hay, hasta ahora, en la Biblioteca General del Ejército del Aire de Madrid, en Moncloa, que todos los oyentes la pueden visitar, 6 tomos, hemos puesto una fotografía en las redes esta tarde, yo creo que Israel la tiene a mano, donde están los 200 expedientes desclasificados. ¿Qué es lo que pasa cuando los que hemos investigado OVNIs a pie de campo, hemos hecho kilómetros, grabadora en ristre, investigando a testigos, consiguiendo archivos, a pilotos, a comandantes, nos hemos colado en bases aéreas, como te contaré a lo largo de esta temporada, que los datos que hay ahí no concuerdan?
Vamos allá.
Que además faltan informes. Y el maestro, J.J. Benítez, quien impulsó esa desclasificación, nos lo cuenta así de claro y conciso.
Yo recuerdo una de las manipulaciones más espantosas de la desclasificación, que fue un caso que protagonizaron 2 pilotos de Iberia. Creo recordar que era el Iberia 435, volaba de Mallorca a Madrid. Salió y despegó a las 21:05 de la noche de febrero, 25 de febrero del 69. Entonces vieron un objeto en el morro del avión, reportaron el asunto, en fin, toda la historia, ¿no? Lo desclasifica el Ejército del Aire y te encuentras con la gran sorpresa de que es el planeta Venus. Y te pones a estudiar y te das cuenta de que los militares habían cambiado la hora del despegue del avión de Iberia de Palma de Mallorca para hacerlo coincidir con la posición del planeta Venus.
¿Lo hace coincidir con el planeta Venus? Vale. Siguiente pregunta. Claro, lo lógico es, eso es lo que sabemos los investigadores. Ponemos a J.J. Benítez, pero ¿qué te dicen los militares? Bueno, pues fui a la Biblioteca del Ejército del Aire, entrevisté al brigada y al teniente correspondiente que te enseñan los 6 tomos con los 200 expedientes y la pregunta es, ¿todo está desclasificado? Contestación.
Sí, bueno, los expedientes son los que son y los que se elaboraron en su momento. Aquí no hay trampa ni cartón, simplemente se han desclasificado y se han pasado del Estado Mayor a la biblioteca para que la pueda consultar todo el mundo, nada más. Todos los que están desclasificados están aquí en la biblioteca y los puede consultar cualquiera.
Pero esto no sería del todo cierto porque J.J. Benítez nos habla de que hay expedientes y nos va a contar un caso sin desclasificar.
Yo te puedo contar a otro.
Pues vamos allá, que hable Benítez y luego proseguimos.
Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero ahora mismo me viene a la memoria el caso del 4 de noviembre de 1970, que no está, que es todavía peor que manipular. Es decir, es un expediente que no está, y yo lo tengo. Es decir, ¿cómo se explica? Pues no lo sé. Pues porque no lo han querido sacar. Esa historia es, son dos sabres con base en Zaragoza, que salen a hacer un ejercicio rutinario a la zona de Asturias, Santander, toda esa zona de ahí, de día, y de repente dos de esos cazas, que uno de ellos lo llevaba Sáez Benito, ya fallecido, y el otro llevaba un señor que se llama Carballo, que ya está retirado, de repente a esos dos cazas se les pone detrás un enorme huevo gigantesco, con ventanillas, sin ruido, enorme, que no podía volar, es un huevo, ¿cómo va a volar un huevo? Bueno, pues se los pone detrás y los acompaña. Entonces, los pilotos me contaban, teníamos tal pánico que volábamos bajo, a la altura de las aldeas y de los pueblos, para que la gente saliera y viera lo que llevábamos detrás. Y me decían, conocía todas las tácticas de combate. Es decir, cualquier maniobra de evasión que nosotros hubiéramos podido hacer, o que hicimos con los sabres, con los aviones de combate, él las conocía y las neutralizaba. Entonces, bueno, llegaron tan asustados a tierra que Sáez Benito, que luego fue coronel de la base de Zaragoza, se olvidó de hacer el expediente y de firmar nada. Venían pálidos, como el papel de fumar. Ese es uno de los casos más espectaculares que nunca se ha desclasificado.
Y no es que solamente no haya desclasificado, faltan documentos. Los documentos que se han desclasificado no son los originales, es decir, la desclasificación es de pandereta.
Exacto.
Pero claro, ¿cómo se hacía esa desclasificación? ¿Cómo alguien de las Fuerzas Armadas era capaz de cambiar esos datos? Esto es lo más interesante.
Sí, 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 sí.
O el meollo del asunto.
Había gente encargada de tergiversarlo.
O de acoplar datos. Que nos lo cuente JJ Benítez.
Bueno, según mis noticias, el ejército del aire contacta con Ballester Olmos o al revés. Es decir, hay probablemente al principio contacta él con el ejército del aire, como contacté yo también en varias ocasiones, porque perseguía lo mismo, es decir, yo también trataba de que se desclasificara el archivo OVNI, que se desclasificara bien. Bueno, por otra serie de razones, que quizás, no sé, algún día podemos hablar de él, aunque están en mi página web, a mí no me dejaron aparte, y entonces los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea contactaron con este señor, se prometieron amor, supongo, mutuo, no llegaron a firmar un acuerdo laboral que yo leí y que luego se ha hecho público por ahí, en internet, en el que el ejército del aire, bueno, Ballester trataba de que el ejército del aire le pagara o hubiera un trato de favor, hubiera un contrato laboral, en definitiva, por el trabajo de asesoramiento al ejército del aire en el tema OVNI. El ejército del aire no accedió con buen criterio porque pensó que se iba a empañar su nombre, y aún así se empañó. Y entonces, de todas maneras, siguieron, digamos, bajo cuerda, sin contrato, sin que fuera oficial, porque no les interesaba además. Siguieron las conexiones, siguieron los contactos, siguieron los viajes, siguieron las reuniones, y Ballester, digamos que se reunió de un equipo que ya conocía, con el que colaboraba desde hacía bastante tiempo, y entonces que, bueno, pues aparentemente eran ingenieros y no sé qué, y titulados en no sé cuántas cosas, muchísimas cosas, y resulta que, bueno, pues el ejército, antes de desclasificar los expedientes, que es otra irregularidad jurídica, le pasaba la información o parte de la información a Ballester. Ballester la repartía entre estos satélites bajo la condición de secreto absoluto. Y de hecho, en las 58 o 60 cartas que yo he publicado del Ballester Olmos al Willie Smith, a uno de sus colaboradores, Ballester, repito, insiste mucho en que esa información no salga a la luz, porque se descubriría el pastel. Palabras de él, de Ballester Olmos, en las cartas. Entre todos armaban una explicación, Planeta Venus, Chatarra, globos meteorológicos, lo que fuera, y esa explicación, esa información, entraba de nuevo en el ejército del aire, y el ejército del aire la evaluaba y lo que consideraba oportuno lo sacaba en las conclusiones del caso tal, el que fuera.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín.
Pues seguimos en nuestra sección cultural y vamos a conectar con un amigo del programa. Es Pablo Vergel, de Reediciones Anómalas. Muy buenas, Pablo.
Hola, Álvaro. Buenas noches. ¿Qué tal?
Pues aquí deseando que nos cuentes de qué va este proyecto para todos los oyentes que todavía no lo conozcan y que hayan conectado ahora con Ecos de lo Remoto. Cuéntanos qué es Reediciones Anómalas.
Bueno, Reediciones Anómalas es un proyecto colaborativo donde a través de proyectos de crowdfunding localizamos libros que o bien han tenido una distribución no del todo óptima o bien obras que no han sido traducidas directamente al castellano y lanzamos campañas para su reedición y su posterior distribución de manera pues un poquito al margen de la distribución tradicional de libros y bueno, pues nos dedicamos a través de distintas plataformas y de presentaciones y de distintos eventos pues de difundir estas obras que nosotros pues nos parece que merecen su lugar en las estanterías de los lectores españoles y que, como hemos dicho, por temas de distribución o por temas de publicaciones editoriales pues nunca han visto la luz o son muy difíciles de encontrar.
Sí, por ejemplo, vamos a decir que ya hay dos títulos que han salido con muchísimo éxito, ahora nos lo vas a presentar. ¿Qué temas se van a tratar o qué temas son los que más interesan a Reediciones Anómalas?
Bueno, si alguien mira nuestro logo, creo que es bastante evidente cuáles son los temas que más nos interesan. Obviamente somos apasionados de la ufología y, de hecho, los dos primeros, incluso el tercero que ahora vamos a hablar, pues están centrados en la ufología, pero también ha sido un poco el azar del destino porque hemos otros temas, sobre todo de parapsicología y otras temáticas forteanas y paranormales, los hemos tratado, pero realmente quienes nos han respondido en este tema sabes que hay una amplia oferta literaria de diversos campos y los que casualmente es donde más nos centramos pero donde mejor nos han respondido hasta ahora ha sido en el campo de la ufología.
Pues vamos con los dos primeros títulos que además ya digo han tenido bastante éxito en las campañas de crowdfunding. Comenzasteis con Operación Caballo de Troya de John Keel.
Bueno, esta es una obra que realmente era fundamental recuperar. Había visto la luz en México en los años 70 con una edición muy 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 remota de encontrar, muy, muy compleja de encontrar, y también con una traducción algo defectuosa. Entonces, bueno, nosotros teníamos un poco la espinita clavada de ver publicado aquí Más allá de las profecías del Mothman, un libro que gracias a la película pues sí que vio la luz a principios de la década pasada. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y bueno, con mucho esfuerzo de mucha gente y sobre todo de los patrocinadores, pues lanzamos el libro y bueno, lanzamos una edición, una mini edición de 300 ejemplares, pero bueno, ya la hemos vendido entera y ahora nos estamos preparando ya una mini segunda edición de otros 300 ejemplares que esperamos que bueno, consiga mantener la llama viva de este genio que es para nosotros John Keel.
Pues estupendo, una buena noticia también para todos los oyentes que va a haber segunda edición de Operación Caballo de Troya. Y luego el segundo, pues El mensaje de otros mundos de Eduardo Pons Pradas, además con prólogo de Diego Marañón en esta reedición, que por cierto es maravillosa, con sus solapitas y su papel. Se nota pues algo muy especial en esta. Sobre una abducción, como bien decíamos en Twitter antes, abducción en los Pirineos, pues un historiador que toda su vida se volcó en narrar aspectos de la guerra civil de una forma bastante, digamos, no del todo institucional, pero sí que tenía su reputación como historiador, y de repente aparece en las oficinas de Planeta con el borrador de un libro sobre una abducción. Esto ya lo tienen que descubrir los oyentes, que por cierto estamos sorteando un libro. Y ahora ya en primicia nos tienes que contar cuál va a ser vuestra próxima aventura, vuestro próximo lanzamiento.
Pues sí, Álvaro, realmente tras haber abierto con John Keel, hemos continuado con Eduardo Pons Prades y ahora pues le llega el turno para nosotros para nosotros creo que es el investigador más importante de la ufología o de lo que se ha venido a llamar paraufología, que no es nada más y nada menos que Jacques Vallée, un escritor que es un absoluto referente y que en español, más allá de Pasaporte a Magonia, es muy difícil encontrar un título, ¿no? Entonces nos ha hecho mucha, mucha ilusión, nos hace mucha ilusión poder anunciar que el próximo lanzamiento va a ser Emisarios del Engaño, Messengers of Deception, el libro escrito por Jacques Vallée en 1969, y de nuevo volvemos a la temática ficción contactista con este estudio, es un ensayo sobre...
Nos vamos, amigos, nos quedan escasos segundos, nos despedimos, muchísimas gracias
Emisarios del Engaño, el próximo libro de Reediciones Anómalas. Fran, hasta la semana que viene.
Manejaban el tiempo, manejan el espacio, son dioses, quizás los antiguos dioses.
Y Israel, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.
Hasta luego.